Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que muy bien, que ya vacunaditos, casi todos, la mayoría. Ya podemos estar un poco más tranquilos, más seguros, pero aún así no hay que bajar la guardia. Hay que seguirnos cuidando igual que al principio para prevenir cualquier cosa, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El tema de hoy, chicos y chicas, es la continuación de uno que hice en la primera temporada, donde les hablé del universo del conjuro y sus historias. También les comentaba en ese capítulo que luego les platicaría más a detalle de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, los creadores de todo este universo, que vino a revolucionar un género de terror que iba de picada. Y me acordé que tenía pendiente este tema porque hace una semana salió El Conjuro 3, El Diablo Me Hizo Hacerlo, o algo así se llama. Y pues la vi. No voy a hacer spoilers, pero así como que ni fu ni fa, así que sin comentarios, mejor véanla ustedes y pues ya luego me dicen qué les pareció. Y también ya vi la de Annabelle 3, Viene a Casa, esa ya es un poco más viejita, pero no es tan mala, es más como dominguera si te la topas en el cable o así como que si la ves en la tele, pues está entretenida, ¿no? La del Conjuro 3 no está tan mala tampoco, pero no es algo como que te vaya a recomendar o que te diga, ay, ve al cine a verla, no. Sin duda alguna, la peor sigue siendo La Maldición de la Llorona. Y pisándole los talones así, casi casi llegándole ahí, La Monja. Fuera de esas, las demás están un poco mejor. Al final les voy a mencionar la cronología de cómo se deben de ver. Pero ahora sí, entremos de lleno a este tema que ya le traía también muchas ganas. En 2013 se estrenaba una película que le dio un aire nuevo al género del suspenso terror y que le erizó la piel a más de uno. Y esta fue El Conjuro. Hasta las personas que no son fan de este tipo de filmes la vieron y fue un exitazo en todo el mundo. Gracias a esta película conocimos a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes ya tenían experiencia en el campo de lo sobrenatural, pero con El Conjuro estalló su fama y todo el mundo comenzó a querer saber un poco más de las historias de estos dos personajes, las cuales leías artículos y veías videos donde pasaban evidencias fotográficas y grabaciones reales de voces que parecían provenir de otro mundo. Pero, oh triste realidad, triste decepción, todo es una farsa de ellos. O eso es al menos lo que hemos escuchado hasta ahorita. Donde incluso se aprovecharon de mucha gente que les confiaba sus experiencias y relatos para hacerse famosos. Así que empecemos desde el principio. Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en Estados Unidos. En su biografía plantea que cuando era niño vivió en una casa embrujada, pero su padre siempre lo desmintió, encontrándole una explicación lógica a lo que le pasaba. De ahí comienzan sus ganas de saber más y más acerca de estos fenómenos. A los 17 años se incorporó a la Marina de Estados Unidos y después de un tiempo de servir en un barco de este mismo, volvió a su ciudad donde conoció a su futura esposa y compañera de aventuras, Lorraine Warren, quien nació el 31 de enero de 1927 en Estados Unidos. Durante su niñez y juventud estudió en una prestigiosa escuela privada. Fue durante su niñez cuando comenzó a tener experiencias de clarividencias. Lorraine conoció a Ed cuando tenía 16 años y se casaron en 1945. Después de que Ed volvió de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando comenzaron su carrera de investigadores paranormales, autoproclamándose él un demonólogo y ella una clarividente. Muchos de los casos de los que trabajaron son famosos, como el de Amityville y la familia Perrón, pero han salido a la luz muchas evidencias y testigos de que todo lo montaban ellos o lo llevaban al extremo, lo exageraban demasiado. Fundaron una organización enfocada en los eventos paranormales llamada New England Society for Psychic Research. Ahí discúlpenme la pronunciación. Crearon libros con sus historias e incluso tienen un museo con los objetos más significativos de sus investigaciones, como lo es la muñeca Annabelle. Una de las primeras cosas que más me sorprendieron de este parecito, de este dúo, y que me hace mucho ruido, como que no creo, así como que, es que según ellos investigaron más de 10.000 hechos paranormales en toda su carrera, ¿no? Pongámoslo así entre comillas. Lo cual suena, pues como les digo, absolutamente imposible, pero bueno, les voy a platicar alguno de sus casos más sobresalientes, más famosos, ¿no? Empecemos, pues como ya les decía anteriormente, con uno de los más mencionados en todo lo que es el género terror suspenso. Es uno de los más icónicos, se la da a la par así como del Exorcista, de no sé, de películas así como que muy memorables, ¿no? Y pues es Amityville. Yo creo que todos hemos escuchado historias, hemos visto películas, hay como unas 20 acerca de esta casa. La clásica fotografía del niño en la escalera, que al parecer es montaje. Aún no ha habido evidencia que demuestre lo contrario, pero si ves la foto te quedas como que, uy, o sea, sí se ve muy, como muy real, ¿no? Un montón de videos de investigadores y etcétera. Si no sabes de qué te hablo, te recomiendo que lo busques, que lo busques y veas el caso de la familia de Feo. Está muy interesante. Los Warren señalan que este caso es por lejos el más famoso de ellos, pero también es uno de los más cuestionados. La familia Lutz, conformada por George, Kathy y sus tres hijos, quienes compraron la casa después de lo que pasó con los de Feo, comenzaron a decir que estaban pasando cosas en la casa. Llevaron un sacerdote quien se sintió mal estando ahí y quien escuchara una voz que lo estaba corriendo de la casa. Se escuchaban voces extrañas, Kathy estaba envejeciendo sin explicación alguna, había olores en la casa que iban y venían, golpes de puertas que se cerraban a medianoche, señaló George en una entrevista. Después de pasar por tantas cosas, los Lutz se mudaron y los Warren aprovecharon para empezar la investigación. Ya en la casa se reunieron Ed y Lorraine, una presentadora de noticias, un maestro de universidad y el presidente de la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica. El primer día, Lorraine recibió infinidad de mensajes clarividentes de lo que ahí había pasado. Entraron al sótano donde decía Ed que era el mejor lugar para empezar. Él vio sombras que intentaron empujarlo, utilizó la resistencia religiosa y les ordenó a los espíritus que se fueran en ese momento. Sintió que algo intentaba levantarlo del suelo. Fue cuando se dio cuenta que era realmente una casa maldita. Hasta aquí todo suena de miedo, pero sigue siendo un caso que sigue estando en duda. ¿Por qué? Porque sacaron un libro y películas acerca de la historia. El abogado de Ronald DeFeo asegura que los sucesos fueron inventados por DeFeo, Jane Onson, quien escribiera el libro, y la familia Lutz. Y aparte, Ronald DeFeo alegó en su juicio que había escuchado voces en la noche que realizó los asesinatos. Pero comenta el abogado que solo fue para disminuir su condena, argumentando problemas mentales. Pues ya saben, ¿no? Así, muchos asesinos así se las gastan en los juicios y pues para que les den menos sentencia. Y pues hasta ahí este caso, ¿no? Que hay muchos videos, como les digo, en YouTube, o hay, creo que también, pues, muchísimas películas que te relatan y todo. Y pues todo está como en duda, ¿no? Con este caso, así que les recomiendo que lo vean y ya con más datos o con más evidencias, pues ya ustedes juzguen si es real o no. Otro de los casos al que le han sacado bastante jugo ha sido a la muñeca Annabelle, que de hecho todo el mundo estaba paniqueado, no sé si fue el año pasado o antepasado, porque según había desaparecido del museo donde se encuentra. La historia de esta muñeca comienza a los 70s, cuando una enfermera recibe una Raggedy Ann como regalo de cumpleaños por parte de su mamá, que cabe resaltar que no tiene nada que ver con la muñeca que nos ponen en las películas, pero bueno. La enfermera cuenta que comenzó a notar cosas extrañas con la muñeca, como que cambiaba de posición y les dejaba mensajes de ayuda. La enfermera le platicó a una amiga y juntas decidieron hablar con una médium, quien fue la que les dijo que el juguete estaba poseído por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins, quien había muerto en esa casa. Pero los Warren, tras las evidencias, dijeron que el espíritu de la niña nunca existió y que el objetivo de la entidad era poseer a una de las chicas. Pero volvemos al punto de que no hay evidencias que puedan probar lo que dijeron ellos. No hay fotos, no hay alguna grabación, no hay nada que pueda comprobar la teoría de ellos, pues. O sea, es simplemente como una historia que ha sido contada y pues tiene la muñeca, pero hasta el momento pues no se ha comprobado totalmente. El caso de la familia Perrón, o como mundialmente se le conoce, El Conjuro, es la historia de Roger y Carolyn, quienes se mudaron junto a sus hijas a una casa en Rhode Island, Estados Unidos. Casa que había sido habitada por Bathsheba Pryor y sus hijos, quienes murieron trágicamente. Cuando los Perrón llegaron a esa casa, sintieron presencias amistosas y también un espíritu más oscuro con malas intenciones, que era el de Bathsheba. De ahí comenzaron los sucesos paranormales que orillaron a la familia a comunicarse con los Warren en 1974. Y después de que no hubo solución alguna, decidieron mudarse al cabo de 10 años. Tanto los Warren como los Perrón aseguraban que todo lo que habían vivido era verdad. Pero poco después del estreno de la película, Norma Sutcliffe, nueva dueña de la casa, desmintió todo mediante un video donde detalló que el demonio Bathsheba que nos presentan en el filme es solo una invención, y en un artículo señaló que no hubo asesinatos ni nada en esa casa. No hay razón para que exista un fantasma en esta casa, dijo. Tras investigar, Bathsheba fue una mujer que vivió en 1812 y murió en 1885 por una parálisis, y era una mujer perfectamente normal. Y ya por último, para agregarle un poquito más al caso, Andrea Perrón, la mayor de las 5 hijos de los Perrón, quien publicó varios libros, dijo que la bruja había sido un invento de los Warren. Fíjense, qué increíble hasta dónde llega la avaricia, la ambición de estos señores, ¿no? El último caso del que les voy a hablar, bueno, les voy a hablar poquito porque no quiero hacer mucho spoiler, pues es el de la película más reciente, ¿no? La del diablo me obligó a hacerlo. Como les comento, pues no les voy a hablar mucho para no hacerles spoilers, que la vean por ustedes mismos y juzguen. Pero, pues involucró directamente a los Warren en un juicio en los 80s. Y años después salió uno de los integrantes de la familia diciendo que habían sido manipulados por los Warren para hacerse ricos y famosos a expensas de ellos. Así que pues como ustedes ya escucharon, pues ya van varios casos de que es pura falacia, pura mentira, ¿no? Después de leer estos casos y de investigación y de ver películas y todo, se me vino a la mente una frase que sale en una película y la dice Sir Anthony Hopkins en la del rito, no sé si se acuerdan. Y es: no porque no creas no significa que no exista. ¿Y por qué les digo esto? Porque habemos mucha gente que creemos en estas cosas, que muchas veces no tienen alguna explicación lógica o que hay algo más ahí como que dices, no, pues no pudo ser el aire, no pudo ser la puerta o no sé. O sea, como que tú mismo te das cuenta que no hay manera en que haya pasado, ¿no? Entonces, y como en todo, hay escépticos también, que es súper válido. Lo que no es válido es que haya charlatanes que se aprovechen de personas que están pasando por algo malo, por un mal momento, para hacerse fama. Y no nada más hablo de los Warren. Hay miles y miles de personas que hacen lo mismo. En México tenemos a Carlos Trejo, quien nos vendió una historia súper falsa y aún así se hizo famoso. No sé si se acuerdan de él. De la famosa casa de Callitas, ¿no? Y todo el revuelo que se hizo con el libro y que aquí, que la esposa y que todo, ¿no? Y pues todo salió falso. Y aún así, pues hizo su famita. Pero bueno, El punto aquí es que no hay que creernos todo lo que vemos en los medios. Lo mismo pasó con la película de Actividad Paranormal. Todos caímos en la trampa de que era basada en hechos reales. Y igual cuando salió La Bruja de Blair, y así nos la manejan, ¿no? En muchas películas de que, no, sí pasó en realidad, es un video que grabaron los muchachos y ya nos lo encontramos en medio del bosque. Pues según, ¿no? Así nos la vendieron. Entonces, pero como les decía, de Actividad Paranormal, pues caímos en la trampa de que era basada en hechos reales, pero creo que después de que sacaron la quinta ya no era tan verídico y dijimos, ah, como que algo está raro, ¿no? Y no me malentiendan, a mí me gustan las películas, o sea, a mí de entrada me gustan todas las películas de terror, de suspenso, y a veces digo, ay, están basadas en hechos reales, y luego resulta que no, pues digo, ah, pues, o sea, no afecta nada porque la película está bien hecha, o sea, si es una historia ficticia, pues está bien hecha. Igual que las películas del Conjuro, mi favorita hasta el momento, como ya les comentaba en el otro programa, pues ha sido Annabelle 2. Esa me acuerdo que fui a verla al cine y estaba con los nervios de punta. No sé si fue porque la mayoría de los actores o actrices pues son niñas, ¿no? Y tienen más como de nervios. Pero ahora ya sabemos pues que son ficción, o sea que todo fue invención de los Warren y todo, ¿no? Pues ya como les comenté en todo lo anterior. Así que ni modo, gente. Discúlpeme si le rompí el corazón. Yo creo que no, yo creo que ya todos nos dábamos cuenta que todo era ficción. Ah, y les comenté que al último les daría la cronología. Y pues todo comienza con la monja. Annabelle Creación, que es la 2, la que les dije que me gustó mucho. Annabelle El Conjuro, que yo creo que es la favorita de muchos. Annabelle Viene a Casa, La Maldición de la Llorona. Y abro un pequeño paréntesis aquí. Si pueden saltársela, no tiene nada que ver con las demás. Igual La Monja no tiene mucha conexión con las películas, así que si pueden evitarlas, evítenlas. La verdad. El Conjuro 2 y El Conjuro 3. El Diablo Me Hizo Hacerlo. Y pues hasta aquí. Eso es todo, mi gente preciosa, por ahora. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Este capítulo sí estuvo más largo de lo inusual, pero creo que valió la pena. Y como ya les comenté, no crean todo lo que ven en los medios. Pregunten e investiguen, no se queden con una sola fuente, vean videos o lo que ocupen para despejarse las dudas. En el próximo programa les tengo otro invitadazo o invitadaza de honor. ¿Quién será? Pero no se lo pueden perder. Si es invitado, si es invitada, como el tema va a estar muy, muy bueno, la verdad. Va a estar muy, muy bien. Y pues nada, chicos, los quiero mil millones. Cuídense mucho, nos vemos pronto y bye. Cuídense mucho, acuérdense de seguir las instrucciones, cubrebocas, lávense las manos todavía, aunque estemos vacunados, todo. Los quiero mucho, bye.